Shalom, anajo, korim besef.
Buenos días, leemos el libro de los escritos de Rabash, estamos en el tomo tercero, estamos en el artículo 323 que se titula Las distinciones del clí espiritual. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, las preguntas seleccionadas serán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en los escritos de Rabash en el tomo tercero, en el artículo 323, las distinciones del clí espiritual. El texto no está en castellano. Rav, estudiamos de Rabash tomo 3 artículos. Yo recomiendo leer los artículos de acá, todo el tomo 3. ¿Por qué? Porque aquí se introdujeron todos los artículos. Artículos se puede decir, o sea, todas las notas que él había hecho, que él tenía, que estaban dentro de los cajones de su escritorio. Y también en una caja donde junté todas las cosas después de que él falleció y que con eso compusimos, lo juntamos todos en este libro. Estas son todas cosas que él escribió para sí durante muchos años y que las juntaba, todo tipo de pedacitos de papel. Y por lo tanto es que él escribió esto con un estilo propio de él, más cercano a sí mismo, sin pensar a quién es que está escribiendo, sino que ahí está la idea misma. Y por eso estos artículos son cortos y es algo que vale la pena, vale mucho la pena leerlos más y más, volver a ellos, releerlos, porque es algo que nos acerca muchísimo y es muy útil. Artículo 323, distinciones del clí espiritual. Malhut de superior se convierte en Keter del superior. El inerte, de acuerdo a sí mismo, tiene plenitud. El vegetal necesita un lugar para anularse frente al inerte y luego puede crecer con el masaj, incluyendo el amor y el temor. El amor y el temor se llama a los dos ángeles que sirven a la persona para llegar a la meta. El retorno de Ahab a las 10 sefirot se llama los 10 días de retorno. Existe el aspecto del inerte que tiene la fuerza que lo vivifica, pero todos no pueden hacer ningún movimiento de forma particular, sino que tienen un movimiento común. Y sin embargo, quien quiere estar en el aspecto de vegetal, él tiene que hacer un fin a lo que es el inerte, es decir, que no quiere recibir la razón que le da vida a lo que es el inerte de Kdusha, que es el aspecto de los mandamientos de la gente que ha sido educada. Es decir, que todo lo que lo obliga a ir por el camino de Dios es por la razón del ambiente, que el entorno lo ha educado a comportarse de esta manera. Es decir, como que es que el entorno lo obliga. Y ellos tienen por sí mismo plenitud, lo que se denomina el conjunto de Israel, y en ellos ilumina la luz circundante que se denomina una iluminación desde lejos, significando que a pesar que ellos están alejados debido a la razón del cambio de forma, de todas formas ilumina en ellos una iluminación general. Pero quien hace un final sobre eso y que no quiere ir, que no quiere estar atraído por el conjunto, sino que él quiere ser un vegetal, que quiere tener un movimiento propio y no ser dependiente del conjunto, y que el fin que se denomina Malhut de superior, que se denomina a la situación anterior, se convierte en Keter del inferior. Este final que él pone al inerte es la raíz de la entrada en el nivel superior que se denomina vegetal. Y como es imposible que no haya ningún crecimiento hasta que la semilla no se pudra y no se pierda en el inerte, asimismo tiene que estar en el inerte, es decir, que no sienta ninguna realidad con respecto a sí mismo, es decir, que no siente ninguna vitalidad en el inerte, que determina el lugar de su rezo y entonces empieza a crecer en sí mismo el aspecto del movimiento particular que se denomina vegetal. Pero para que salga un vegetal se necesita el arado y el resto de las labores. El masaj que está en el Rosh incluye el amor y el temor, que su significado es que por medio del masaj y que eleva la luz retornante, hace un cálculo de cuánto es que puede recibir con la intención de otorgar, y que eso lo recibirá. Y en la medida de la abundancia que recibe y que no puede dirigirle a la intención de otorgar, eso no lo recibe. Y se necesita saber el significado de luz retornante, que de acuerdo a lo que se aclara en Taz, es que siento un gran placer de que quiere otorgarla al Creador. Y entonces se da cuenta qué es lo que se puede decir, que con esta acción que él haga, él le puede dar satisfacción al Creador. Entonces ve que como la meta de la creación es beneficiar a las criaturas, por lo tanto, cuando recibe los placeres de Dios, con esto le da satisfacción al Creador. Y esto es lo que se llama que recibe disfrute y placer para darle satisfacción a su Hacedor. Y esto es lo que se llama amor. Y por medio del amor al Creador recibe placer. Y la parte que el masaj ha dicho que no recibirá debido a la razón de que no quiere encontrarse alejado de Dios por la razón del cambio de forma, a esto es lo que se llama temor, como se aclara en la Sulam. Y con esto queda entendido lo que se explica en el Sagrado Zohar: mi nombre con Yud-Kei no lo hagas, y que él tiene miedo de recibir por el hecho de que no se encuentre separado del Creador por la razón del cambio de forma. Y esto es una gran parte que el masaj no lo puede recibir con la intención de otorgar. Y por lo tanto se llama Yud-Kei, que es el aspecto de Gar. Y esta luz se denomina luz circundante. Y la pequeña parte que él recibe se llama luz interior. Por lo tanto se llama que esto es con Vavkei es Ramaj 248 y que esto sí se necesita recibir, que esto es lo que se llama amor. Pero la parte que él no puede dirigir a que tenga la intención de otorgar, sobre eso tiene que haber un temor de que no llegue a la forma de cambio de que no llegue al cambio de forma. Rav, ¿repetir la lectura o pasamos a preguntas? Volvemos a leer, entonces, que sea una lectura que sea más lenta, más suave. Esperar hasta que eso, cada cosa quede asentada. Escribe cosas que no hay entre ellas como si fuera una conexión inmediata. Escribe las cosas para sí mismo. Volvemos a repetir, estamos en el artículo 323, distinciones del Kli espiritual. Malhut de superior se convierte en Keter del inferior. El inerte, de acuerdo a sí mismo, tiene plenitud. El vegetal necesita un lugar para anularse en el inerte y luego puede crecer con el masaj, incluyendo el amor y el temor. El amor y el temor se llaman los dos ángeles que sirven a la persona para llegar a la meta. El retorno de la Hab a las 10 sefirot se llaman los 10 días de retorno, de arrepentimiento. Existe el aspecto del inerte que tiene la fuerza vital que lo vivifica, pero todos no pueden, ninguno puede hacer ningún movimiento de forma particular, sino que tienen un movimiento común, incluyente. Sin embargo, quien quiere ser vegetal, él tiene que hacer lo que es un fin al inerte, es decir, que él no quiere recibir la razón que le proporciona vida al inerte de Kedusha, que es el aspecto de los mandamientos de la gente que ha sido educada, Es decir, que todo lo que lo obliga a ir por el camino de Dios es la razón del ambiente, que el entorno lo ha educado a comportarse de esta manera. Es decir, como si fuera que el entorno lo obliga. Y ellos por sí mismos, tiene el aspecto de plenitud que se denomina el conjunto de Israel, y en ellos ilumina la luz circundante que se denomina iluminación de lejos, significando que a pesar de que ellos se encuentran alejados por la razón del cambio de forma, de todas formas ilumina en ellos una iluminación general. Pero quien hace un fin a esto, quien pone fin a esto y que no quiere ir detrás del conjunto, sino que quiere ser un vegetal que tiene un movimiento propio que no depende del conjunto, y que el fin, que se denomina Malhut de superior, que se llama la situación anterior, se convierte en Keter del inferior. Y este fin que le hace al inerte, que le pone al inerte, esta es la raíz para entrar en el nivel, en el segundo nivel que se denomina vegetal. Y como es imposible que exista ningún crecimiento hasta que la semilla se pudre y se pierda en el inerte, asimismo él tiene que perderse en el inerte, siendo su significado que no siente ninguna realidad de sí mismo, es decir, que no siente ninguna vitalidad en el inerte. Quien determina el lugar de su rezo, entonces empieza a crecer en sí mismo el movimiento personal que se denomina vegetal. Pero para que salga el vegetal se necesita el arado y el resto de las labores. El masaje que está en el Rosh incluye el amor y el temor, siendo su significado que por medio del masaje y la elevación de la luz retornante hace un cálculo de cuánto es que puede recibir con la intención de otorgar, y eso lo recibirá. Y a la medida de la abundancia que si la recibiera no la pudiera dirigir a que tenga la intención de otorgar, eso no lo recibe. Y se necesita saber el significado de la luz retornante, que de acuerdo a lo que se aclara en Taz, debido a que siente un gran placer de que quiere otorgar de Dios, y entonces se da cuenta qué es lo que se puede decir, que con esta acción que va a hacer puede darle satisfacción al Creador. Y entonces ve que como la meta de la creación es beneficiar a las criaturas, por lo tanto, cuando recibe los placeres del Creador, con esto satisface al Creador. Y esto es lo que se llama que recibe, disfrute y placer para darle satisfacción a su Hacedor. Y esto se llama amor. Y por medio del amor a Dios recibe placer. Y la parte que el masaj ha dicho que esto no lo recibirá debido a que no quiere encontrarse alejado de Dios por la razón del cambio de forma, a esto se lo llama temor, como se aclara en el Sulam. Con esto queda entendido lo que está escrito en el Sagrado Zohar: mi nombre con Yud-Kei, esto no lo hagas. Y él tiene miedo de recibir debido a que no quiere encontrarse separado del Creador por la razón del cambio de forma. Y esta es una gran parte que el masaj no lo puede recibir con la intención de otorgar. Y por lo tanto se llama Yud-Kei, que es el aspecto de Gar. Y esta luz se llama con el nombre de luz circundante. Y la pequeña parte que él recibe se llama luz interna. Y por lo tanto se llama, este es mi recuerdo con Vav Kei, que es Ramaj 248, Az, que esto sí se necesita recibir, y esto es lo que se llama amor. Pero con respecto a la parte que él no puede dirigirla, que tenga la intención de otorgar, sobre eso tiene que haber temor de que no llegue al cambio de forma. Rav, pasemos algunas preguntas y después a lo mejor hablamos sobre el tema. La verdad que yo hubiera preferido de que ustedes leyeran estos varias veces durante el día y que después se hablen sobre el tema. Son frases que hay que como completarlas entre ellas con todo tipo de pensamientos. Sí, Tzvika. Pregunta, ¿qué es que Malhut del superior se vuelve Keter del inferior? Rav, existe una Avaya sola, única. No existe nada más. Que son 10 Sfirot, Yud, Kei, Vav, Kei, que Vav incluye dentro suyo 6 y por lo tanto son 10. Y eso es que nosotros decimos que son 4 fases, además de lo que es la fase de Keter, que ellas se convierten con la restricción, el masaje y la luz retornante, las cinco fases se convierten en 10 sefirot. Y ellas empiezan a trabajar estas 10 sefirot para sostenerse a sí mismas de que Malhut de sí mismas, que se siente a sí misma como separada de todo el resto de las sefirot, que ellas actúan para ella, ella se siente a sí misma como independiente, ella es la que siente vergüenza y por lo tanto Malhut es la que hace tzimtzum, restricción, ella coloca el masaje, ella quiere otorgar como lo que es el huésped con respecto al anfitrión, luz retornante, y todas las sefirot que están entre Keter y Malhut son, vamos a decir, el lenguaje, la relación recíproca entre ellas, entre el anfitrión, que es Keter, y Malhut, que es el huésped. Y sobre eso es lo que nosotros hablamos. Y por lo tanto, no tenemos más que 10 sefirot y todo el trabajo de Malhut, de hacerse semejante a Keter, de llegar a identificarse, a estar adherida a Keter, está todo dentro de esas 10 sefirot, no hay otra realidad y ella no siente nada más que eso. El Creador es lo que está dentro de las 10 sefirot y la criatura está dentro de las 10 sefirot y toda la relación entre ellas y todos los estados, todo está dentro de las 10 sefirot. Eso es lo que nosotros estudiamos. Ahora, para facilitarse a sí misma, identificarse con Keter, Malhut hace la restricción, el masaj, y empieza a recibir cuanto es que puede con la intención de otorgar. Y así es como se divide en un montón de parzufim, en un montón de dosis, que no de una sola vez puede recibir con la intención de otorgar, sino que cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Por una parte, por otra parte, en todo tipo de maneras diferentes y demás. Es imposible hacer este trabajo de una sola vez y entonces ella piensa que puede hacer esto con muchas acciones separadas, graduales, con una cadena de acciones. Y así es como nosotros vemos que así se forman lo que son los parzufim. Es decir, es la misma Malhut que ella corta lo que es su relación con Keter, que ella quiere expresar hasta dónde es que con respecto al anfitrión es que ella quiere otorgar y en esas mismas acciones de otorgamiento que ella es capaz de realizar. En esas acciones que Malhut realiza, entonces resulta que la acción anterior de ella, que es lo que se llama superior, de ella después sale la acción siguiente que se llama inferior. Y entonces resulta que de Malhut del superior, es decir, de la decisión del ser creado que existe en la acción anterior, de eso sale la decisión de lo que yo voy a hacer posteriormente, que eso es Keter del superior. Y así en cadena es que ella ansía llegar a cómo es que el Creador al 100% con respecto a la criatura, así que el ser creado, que él sea con respecto a lo que es el Creador. Nosotros todos somos parte de esa misma Malhut y por lo tanto nos llamamos hijos de Adam, Benay Adam, personas, y Malhut se llama Adam por el hecho de que quiere hacerse semejante a Keter. Pregunta, ¿qué quiere decir que el inerte tiene plenitud? Rav, eso es una cuestión diferente. Eso está en la otra parte, dice Tzvika, al otro lado. Rav dice, no, puede estar acá lo mismo, pero Ravaya ahí él escribe para sí mismo, no escribe para los estudiantes. El inerte tiene la plenitud más grande que pueda existir de todo el tipo de criaturas. nosotros vemos eso. Vos ves hasta dónde es que el inerte llena todo nuestro universo. ¿Por qué? Porque es la forma más estable de todas. Porque nadie, ninguna, nada tiene libertad de elección. Vos tomas un mineral, una piedra, tomas la tabla de los elementos, no importa cuál, magnesio, que es lo que sea, y vos sabés, en cualquier lugar que sea, esta materia se comporta de tal manera. No hay algo que lo hayas tomado de una estrella, de Marte, Mercurio o del planeta Tierra, no importa. Es decir, tenés una materia que es el deseo de recibir y ese deseo de recibir es lo mismo en cualquier lugar. O sea, si vos tenés gente en el nivel inerte, ¿cuál es su carácter? ¿Cuál es su forma? Que ellos no son activados por sí mismos, sino únicamente por medio de alguien que se encuentra por encima de ellos. Todos tienen, se puede decir, el mismo deseo, la misma capacidad, la misma inclinación de ser activados. Ellos tienen, como se dice, una cabeza chica, que no quieren más nada sino llenarse a sí mismos con lo que ellos tienen, como cualquier mineral, que él tiene un cierto deseo, o sea, el número de átomos que determina hasta dónde es que tiene ciertas cualidades y listo. Y él quiere hacerse existir a sí mismo y no más que eso. Y a sí mismo con respecto a la gente. Y ellos son el 99% de la población humana. Que así es como es que existen y listo. Ellos quieren ciertas cosas para la vida y no quieren pensar y no tienen la posibilidad de pensar en algo que esté por encima de eso. Vos no podés sacarlos a ellos del nivel en el cual se encuentran y por lo tanto estar en plenitud para ellos es algo que es relativamente fácil. Comida, sexo, familia, un poco de plata, honor y conocimiento, todavía menos. Existe, por supuesto, en cada uno una diferencia, como pasa con los metales y en los elementos, pero en realidad, en esencia, esa es su vida. A eso es lo que se llama inerte. Y por eso, cuando nosotros difundimos la sabiduría de la Kabbalah, tenemos que entender que el público es mayoritariamente inerte. Y vegetal tiene que matar al inerte, el vegetal espiritual. Él crece desde el inerte, pero no puede estar de acuerdo con el hecho de ser inerte. Y él nace. Su nacimiento desde el inerte es un nacimiento que no es simple, que con eso él pierde su estabilidad. ¿Cómo es que puede decirse? La sensación de confianza, de seguridad, ya está a todos los vientos. Entonces él tiene que ser mucho más fuerte que el inerte, a pesar de que el inerte es tan fuerte, pero el vegetal, para poder crecer, tiene que ser que con respecto a cada parte que él crece, él tiene que ser más fuerte que el inerte, y si no, él no puede existir, no puede quedar en su lugar por encima de todas las influencias. Está incluido por las diferentes fuerzas, el amor, el odio, el amor y el temor, no importa cómo decirlo, positivo y negativa. Y de acuerdo a eso es que entonces existe. El vegetal es algo que es grande, a pesar de que todo viene de lo inerte, pero el vegetal ya es un nivel de lo que es la vida. Pero la vida, tanto en lo alto como en lo bajo, todo tipo de ascensos y descensos, vida y muerte, todo se encuentra eso en el vegetal. Sí. Pregunta, exactamente sobre ese punto yo quiero hacer una pregunta. Él dice aquí, como es imposible de que haga ningún crecimiento hasta que la semilla se pudra y que se pierda en el inerte, asimismo tiene que estar perdido en el inerte, siendo su significado que no existe ninguna realidad de sí mismo, decir que no existe ninguna vitalidad en el inerte. Y después dice, si él determina su rezo, o sea, si no existe ninguna vitalidad ¿De dónde yo puedo tener ese pasaje a lo que es el próximo grado? Raf, la muerte. No entendí, dice Mir. No entendí lo que usted dijo, Raf, la muerte. Mir, la muerte. Entonces, ¿qué? Yo lo que pregunto es qué es lo que provoca, porque él describe, Raf, no, que sino que tu muerte queda provocada por el hecho de que vos querés ser un vegetal. Mir, pero yo perdí mi deseo dentro del inerte, yo no quiero nada. Raf, pero eso es otra cosa, entonces vos estás desesperado. Mire, eso es lo que él escribe acá. Raf, no digas que eso es lo que vos escribes, nunca digas eso. Mire, eso es lo que yo entiendo que él escribe, que él dice que él se pierde en el inerte, siendo significado que él no siente ninguna realidad propia. Es decir, que él no siente ninguna vitalidad en el inerte. Sí, le dice el Raf. Sí, que él ha llegado a eso, no que eso ha llegado a él. Que te dan a vos una sensación así. Que algo que no puedes soportar y que te sentís mal y que estás harto, sino que él a propósito, con su propio trabajo, de una manera sistemática, él atrae la luz que reforma, que lo lleva a él al nivel de la muerte. Me diré, ok, ahora yo llegué al nivel de la muerte, ¿qué es lo que me provoca a mí a dar el próximo paso? El deseo de dar el próximo paso. Rafa, entonces vos nacés. Esa muerte se convierte en un nacimiento. Ahora vos pasás a lo que es a la reencarnación de vegetal. Pregunta, pero para pasar a vegetal tiene que hacerse lo que es el arado y el resto de las labores. Rav Meir, vamos a terminar con esto, deja esto. Pregunta, no se habla de algo teórico, se habla de algo práctico. Rav, todavía no es algo práctico si vos preguntas eso. Eso se llama ir a terminar con el nivel inerte. Pregunta, cuando terminé con el nivel inerte, ¿dónde tengo la fuerza para dar el paso para llegar al nivel vegetal? Raf, ¿con qué terminaste la fuerza al inerte? ¿Con qué fuerza? Mir, con la fuerza que reforma, con la luz que reforma. Raf, ¿y entonces qué es lo que estás preguntando? Mir, no tengo la posibilidad de hacer un pedido, estoy muerto. Raf, no puede ser, justamente por el hecho de que estás muerto puedes hacer nuevos pedidos. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué es lo que se ha muerto acá? Nada más el nivel inerte. Y ahora vamos a empezar a sentir, en cambio de eso, el vegetal. Como si fuera que ha nacido, como quien nace. ¿Cómo esa misma carne que se encontraba dentro de la madre y que se llama feto y que estaba toda manejada por su mamá ahora y que esa carne empieza a vivir? Ahora se terminó allá en lo que respecta a ser un feto. Y ahora ha nacido en lo que respecta a ser un niño. Pregunta, es decir, ese pasaje no está en nada en lo que es bajo mi gobierno. Es decir, es algo que yo tengo que recibir de un cierto lugar. Rav, ninguna cosa está bajo nuestro gobierno, sino únicamente por medio de la sociedad despertar y estimular la luz que reforma. Pregunta. Él escribe acá, el retorno de la Jap a las 10 sefirot se llama los 10 días de arrepentimiento. Rav, sí. Es decir, que existe Katnut Pequeñez, Kalgalta Veinaim en las 10 sefirot, existe un Parzuf que está en Katnut Pequeñez y que cuando se le suma lo que es de lo más fácil a lo más difícil de los ahapim, o sea, los ahap que son superiores a los más inferiores, se le suman a las 10 sefirot, eso es lo que se llama los 10 días de retorno, hacer retornar la ei a la letra vav, es decir, retorno, es decir, hacer volver deseos ahap a lo que es Galgalta Veinaim. Pregunta, ¿todos los Malhuyot juntos? Raf, no, los Ahapim. Yo lo voy a dibujar. Tenemos un Parzuf. Y tenemos 10. Y en cada uno, en cada Galgalta Veinaim, mejor hacer así, que acá está Galgalta Veinaim, Keter, Jokma, Binah, Geset, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malhut. Ahora vienen los 10 días de arrepentimiento, de retorno. Se le suma a ellos el Ahab. A Keter, a Jokma, Binah, Geset, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Estos son los 10 días de arrepentimiento o de retorno. Esta es toda la cuestión. Y entonces tenemos juicio, el día del juicio, que se revela el parzuf entero. Y en cambio, Galgalta Beinaim es la creación del mundo, que el mundo vuelve a su forma anterior y demás. Sí, Itzik. Pregunta, él escribe en un principio que el vegetal necesita un lugar para anularse ante el inerte y resulta como al revés. Él empieza el artículo que dice, escribe Raf, como que el vegetal necesita un lugar para anularse frente al inerte. Y por lo general nosotros decimos que el inferior tiene que anularse con respecto al superior. ¿Dónde está? Dice Raf. El vegetal necesita un lugar para anularse frente al inerte. Sí, ¿por qué? Porque así es como crece. Al parecer tiene que ser al revés. El inferior tiene que anularse con respecto al superior. Raf, no, eso es otra cosa. Sino que para que crezca en él, en el vegetal, ese vegetal, el inerte no desaparece. No se muere, sino que cada vez, inclusive si yo crezco en lo que es el nivel vegetal y después animal y hablante, el inerte que está en mí también todo el tiempo crece en forma relativa. Esas proporciones tienen que estar de todas formas. Yo cada vez voy a tener que anular en mí cada vez el nivel inerte también. Y por eso el vegetal cada vez tiene que renovar lo que es su anulación con respecto a lo que es el inerte. Su anulación no es que se anula con respecto a el inerte, sino que ese nivel se encuentra en él y él la anula. O sea, si yo ayer tenía una cierta viut, un espesor, como vegetal, y hice un masaj de no relacionarme con el inerte en ese nivel, entonces en el día de hoy si tengo una viut superior en el nivel vegetal, entonces el inerte me parece a mí como algo que más me atrae, me parece como algo que es más fuerte, me parece como algo que me da más seguridad, más confianza, que más me puede cubrir a mí si demás. A lo mejor vale, me conviene a mí esconderme en el inerte, ser como todos, como el pueblo. ¿Qué tenés? ¿Por qué te sentís mal? ¿Por qué necesitas esos saltos en la vida? Quien suma conocimiento suma dolor, y entonces ¿para qué? Y por eso cada vez hay que trabajar sobre eso, sobre lo que es la anulación de del inerte. Pregunta, la anulación del inerte, no anularse ante el inerte, ¿a eso es lo que usted se refiere? Rav, yo no sé esas etimologías, no soy un experto en el idioma. No anularse ante el inerte, sino anular el inerte que hay en sí, pero anular a lo que se refiere acá es que él se encuentra en eso y que todo viene del inerte y el vegetal toma todos sus nutrientes del inerte y también el animal y también el hablante. Siempre está ese trabajo, cada vez, pero se tiene que elaborar, trabajar con el inerte de una manera que sea correcta. Es un trabajo, no es nada más borrar la cuestión y que yo no tengo nada que ver con eso, sino que es un trabajo frente a lo que es la influencia de la gente en general. Tenés bloques enteros en lo que es el colectivo que se encuentra en el nivel de inerte y que son muy muy agresivo de por qué vos no sos un inerte, que para ellos todas las cosas funcionan de acuerdo a lo que son las acciones que cada uno ve, que cada uno valora, que son cosas que todos valoran, que ellos piensan que de acuerdo a eso van a conseguir este mundo y el mundo del más allá, y vos los anulás a ellos con respecto a que decís no, yo quiero ser un vegetal, y un vegetal es algo por completo que es lo contrario, es algo que es de acuerdo a la intención, es de acuerdo a la independencia que cada uno tiene, y eso quiebra al inerte, lo anulan. Y por lo tanto ellos no pueden estar de acuerdo con vos. ¿Entendés? Y así es como es. Ahora es una época en la cual pasan a ser vegetales más y más personas, pero de todas formas la mayoría es inerte. Nada más que llega una situación debido a la crisis, también porque internamente, por parte del deseo de recibir mismo, y también externamente, debido a las condiciones que existen, de acuerdo al ego que se desarrolla, que el inerte por sí mismo también siente que tiene que someterse ante el vegetal, que todo su objetivo, que todo su destino en este mundo es ser un, estar al servicio del vegetal, y vegetal con respecto al animal, y el animal con respecto al hablante, y todos con respecto al Creador. Pregunta, ¿se puede preguntar con respecto a esas distinciones, con respecto a lo que es el trabajo en la decena, qué es el inerte que hay en nosotros y cómo lo convertimos en vegetal, qué acciones son las que tienen que hacerse? Rav, yo no sé qué acciones, eso ustedes lo tienen que ver por ustedes mismos, pero que cada uno se sienta a sí mismo, que él cambia día a día, que eso es algo que se honra, y que hay que relacionarse con eso de una manera apropiada. Y por lo tanto, ascensos, descensos, todo tipo de situaciones, estados, todo eso tenemos que valorarlo y aceptarlo, saber correctamente cómo trabajar. Y en cambio, si vos hablás sobre el inerte, ahí hasta donde es que vos sos lo mismo, sin ningún tipo de cambio, entonces sos alguien más honrado. Y listo, de la mañana a la noche, día a día, todo lo que está escrito de acuerdo al libro, de acuerdo al Shulchan Aruch solamente. Vos empezás a le sumar a eso intenciones, ah, ya es un problema. Y por eso nosotros tenemos que entender de dónde es que surge esa falta de comprensión entre lo que es la sabiduría de la Kabbalah y el judaísmo. El judaísmo popular, y que eso está en la misma naturaleza. No es que alguien quiera y alguien no quiera, sino que es algo muy profundo dentro de la naturaleza. Y por lo tanto, hasta que los cabalistas no determinan de que nosotros debemos ya avanzar hacia el Mesías, hacia el fin de la corrección, entonces no nos hubiéramos movido en nada del lugar, porque tenés prohibido también estimular estas cosas hasta que el inerte no llega a su maduración, que a partir de eso puede empezar a crecer, ser vegetal, sino que existen en cada generación, de todas formas, cuántas algunas personas que están en el nivel de vegetal. Y tiene que entenderse que para que salga de el inerte un vegetal es algo mucho más difícil que lo que son después los niveles de animal y hablante. ¿Por qué? Porque acá vos adquirís lo que es una esencia de la vida diferente. Pregunta, la relación entre el judaísmo y la sabiduría de la Kabbalah queda clara a partir de lo que estudiamos, pero el trabajo que nosotros hacemos entre nosotros, me parece que nosotros tenemos que ser activos en lo que es en salir de la situación de inerte, que yo me la describo como hablar sobre el amor de los amigos o del amor al prójimo, el amor a Dios, hasta que uno empieza a ser un vegetal y un pozo un poco a cambiar con respecto a eso. Y aquí somos nosotros los que tenemos que ser activos, no es algo que tenemos que estar esperando que pase. Rav, yo no quiero hablar ni sobre la difusión, y me parece que lo que vos decís no es exactamente correcto. No quiero entrar en eso ahora. Sí, Gilad. Pregunta, él escribe acá, quien determina un lugar para su rezo, entonces empiezas a crecer en él un movimiento individual. ¿A qué se llama quien determina un lugar para su rezo? Rav, se empieza a relacionar por medio de la decena con el Creador, con un rezo, lo que se llama un rezo colectivo, un rezo de muchos, que se hace a sí mismo como representante del grupo, como el enviado del conjunto, Shatz, y con esto él se saca a sí mismo del nivel inerte al nivel vegetal, que él, de hecho, cuando es que esto pasa, esto ocurre cuando él él puede organizar a la decena, tomar a cada uno de la, decena y despertarlos a ellos juntos a el rezo al Creador. Eso es lo que se llama, escuchen, eso es lo que se llama justamente que él empieza con el movimiento de salida del nivel de inerte hacia el nivel de vegetal. Justamente con eso. Vos podés hacer acciones muy lindas, muchísimas, todo lo que quieras, pero cuando la acción en la práctica, cuando tu acción va a ser como vegetal, cuando vos estimulás a 10, despertás a 10, y que conjuntamente con ellos empezás a elevar un rezo de la decena al Creador. Esa es la acción del vegetal. Pregunta. Y entonces luego de eso él continúa y dice, pero para que salga el vegetal se necesita el arado y el resto de las labores y demás. Rav, sí, eso queda incluido en eso. Es decir, que él ya trabaja sobre sí mismo de una manera con una lógica, con un plan. O sea, existe ya aquí un proceso, y en cambio en el inerte no hay ningún proceso, todo es inerte. Lo fundamental es quedar como inerte, silenciado. Es una vida que es muy muy buena, muy cómoda, que desde el principio al fin de la vida no hay nada. Vos, tu mujer, tus hijos, tu familia, ¿qué puede haber mejor? Todo de acuerdo, ya un plan, todo se entiende desde el principio hasta el fin de la vida. Vi personas de ese tipo que ya a los 30 años se proyectaron a sí mismos hasta los 90 años, como que llegan a la pensión, como que los chicos van acá y allá. Con envidia los miré a ellos, por una parte, ¿cómo es que ellos así pueden vivir? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si la persona recibe una maldición, él no puede estar tranquilo. Eso ya depende del régimen. Pregunta, ¿cómo nosotros entonces nos cuidamos y nos estimulamos para ser vegetales? Raf, eso es únicamente la decena, como ha dicho, que cada uno le tiene que brindar un ejemplo a los demás, que él quiere sacarlos a ellos del adormecimiento, quiere organizarlos y hacer de todos ellos una carencia. No existe nada más que la carencia. Toda la luz existe, está, el deseo está. Lo que falta es la carencia. La carencia que nosotros establecemos, que lo formamos entre nosotros, que lo revelamos desde cero entre nosotros. La forma, la medida de ese deseo es lo que se llama anhelo, ansia. Eso es algo sumado, que es lo que necesitamos hacer. Oren de Netanya pregunta si es que se puede explicar el mensaje fundamental que Rabash quiere transmitir en el fragmento que hemos leído. Raf, no, hay un montón de cosas. La pregunta no viene al caso. Hay acá un montón de cosas, no es un artículo, sino que él escribe acá un montón de cosas, pero que no están conectadas unas con las otras tanto, y no se puede decir que acá existe una sola idea. También él escribe acá distinciones del clima espiritual, distinciones. Eso es lo que conecta entre todo. Sí. Pregunta. Hay una tierra que es buena para el crecimiento, que hay un inerte que es bueno, que tiene todos los componentes para el crecimiento del vegetal. ¿Cómo se puede describir eso dentro de lo que es nuestro entorno? Raf, eso depende de nosotros, de cómo es que lo preparamos. Eso depende de nosotros. Yo no quiero entrar en todo tipo de cosas con eso. Depende de vos cómo es que lo haces. Vos tenés que hacer de esa tierra una incubadora, un invernadero, y entonces vas a tener éxito. Pregunta, ¿qué es esa distinción de que la semilla se pone en la tierra, que se pone en el nivel inerte? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que se pudre ahí. Rav, que eso quiere decir que se encuentra en vos el principio de lo que es el vegetal, pero que no va a dar ningún resultado hasta que el inerte no sea el, hasta que el entorno que está alrededor de esa semilla no sea buena para que esa semilla se pudra con respecto a lo que es su nivel inerte, porque la semilla es un inerte. Así puede permanecer durante 10 años. Y luego, si existen las condiciones adecuadas, o sea, la forma de la semilla del vegetal es como inerte. A pesar de que existe allí la raíz a partir de la cual puede haber un crecimiento, pero eso es bajo la condición de que el inerte viene para podrirla y para proporcionarle toda la fuerza para que crezca. Entonces empieza a influir sobre ella lo que es la derecha y la izquierda, sobre lo que es sobre ese lo que es el núcleo, la semilla de el vegetal. Y entonces a partir de eso es que empieza a desarrollarse. Pregunta, ¿eso es una acción que hace de la semilla el Rab? Todo por medio del ambiente, del entorno. Nada acá pasa desde la semilla misma. Si el entorno actúa adecuadamente sobre la semilla, a la semilla le toca nada más introducirse de manera correcta en el entorno. Y entonces todo el resto es el entorno, la luz que reforma por medio del grupo, es que empieza a influir sobre la persona y la persona empieza a desarrollarse. Pregunta, Raf lo interrumpe, y antes de eso puede ser que le parece a él que él ya es vegetal y animal y que es un ángel. No hay nada, no hay nada. Él es todavía inerte. Pregunta, él escribe acá una frase que dice que esto significa que no siente ninguna realidad misma, es decir, que no existe ninguna vitalidad en el inerte, y esto es lo que determina el lugar del rezo, y entonces empieza a crecer en él el movimiento personal. Es decir, esa semilla necesita, primero que nada, estar en el inerte, podrirse en el inerte, o sea, estar por debajo de su propia situación, llegar como una situación que es inerte y que no es su propio lugar, y de ahí tiene un impulso entonces de elevarse a lo alto. ¿A eso es a lo que se refiere? Rav, sí, también a eso. Las palabras aquí son muy breves. Pregunta, lo escuché a usted decir en los cuales hubo tiempos que usted se envidió a quienes se encuentran en el nivel inerte. Rav, también ahora podés envidiar. Mira, yo paso al lado de una persona que vive una vida tranquila, buena, linda, que lo tiene todo, no sé, una persona que trabaja la tierra, un agricultor muy simple, y entonces con respecto a la bestia, al animal que vive, como son las vacas que él tiene o como él mismo, ¿entendés? ¡Qué buena vida! Pregunta, a pesar que nosotros Baal Sulam lo escribe, que nosotros tenemos una gran suerte, que nosotros salimos, podemos salir de la situación. Rav, sí, eso por una parte, pero vos ves por otra parte que todo el crecimiento es por medio de dos fuerzas y que hay sufrimiento. Pregunta, uno a lo mejor sabe, pero a veces el corazón estalla. Rafa, a veces el corazón estalla de que vos, ¿por qué no sos inerte? Y a veces vos estallás al revés. Pregunta, ¿y cómo uno puede escaparse de eso? De que uno ve gente que está toda tranquila y nosotros tenemos todas sensaciones de tornado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? No es simple vivir con las dos cosas juntas. Rafa, toda nuestra sabiduría está en hacer un equilibrio con el entorno, en donde con todo el tornado vos haces como se puede decir, como que todo ese tornado vos por medio del entorno vos lo detenés, lo Entonces, de esa manera todo se divide. Eso es mientras tanto. Pero dentro de poco vas a sentir que eso no es suficiente y entonces en el entorno vas a necesitar recibir la fuerza superior. Al fin y al cabo, únicamente en el Creador vas a tener descanso. Pregunta, ¿esa vergüenza, uno realmente se avergüenza de que uno envidia el nivel del inerte? ¿No es una sensación fácil ir con ella? Y nosotros... Raf, sí, pero vos aclarás cuáles son las situaciones que existen en la creación. Ciertamente que el inerte es lo mejor de todos. ¿Qué es lo que él tiene? En lo que respecta al deseo de recibir hasta que no muera. Entonces, no creas en vos mismos hasta el día de tu muerte. Únicamente luego de que muere, entonces vos a poder... no envidiar al inerte, pero cuanto más te eleves, más crezcas, vas a tener más y más situaciones en las cuales envidiar al inerte. Conjuntamente con eso, de que no vas a poder inclusive pensar en una existencia de ese tipo. En forma alternada, tanto una cosa como la otra. ¿Qué es lo que se puede hacer? Así es la vida. Singilat. Pregunta, ¿acaso el inerte del cual habla aquí es de una relación con el Creador? Rav, el inerte de Kedusha es un nivel en la forma en la cual vos construís dentro, formás dentro suyo los niveles inerte, vegetal, animal y hablante. Entonces el inerte que está en vos, que pertenece a esos niveles en los cuales todo viene de él, entonces ese inerte se convierte en inerte de Kedushá. Si vos hablás de el inerte que existe en quien trabaja, quien se encuentra en el trabajo espiritual. Ahora, el inerte sin un trabajo espiritual, el inerte de Kedushá es una persona que simplemente le han enseñado a vivir así cumplir con la Torah y los mandamientos en forma material de una manera absoluta, que él no tiene ninguna duda, que no tiene ningún interrogante, que él sabe que así ha hecho su padre, que así ha hecho su abuelo, y que él tiene que hacer las cosas así. Y vos vas a encontrar personas así, no sé, a lo mejor me parece que más en lo que es la gente... de Medio Oriente, y a lo mejor encontrás ahí gente que existe así un tipo de entrega y de transmisión de generación a generación de ese tipo, pero también en el día de hoy no lo sé. Una vez estuvimos con Ravash en el hospital, una sola vez te digo, él indicó ahí sobre un hombre así que era alto y no con una kipá, así como los de Taimán, los de así como un gorro que es como una pita. Sí, como una kipá grande, a lo mejor así. Y él pasó al lado nuestro, así, con el bastón, y Ravash dijo sobre él, mira, eso es inerte de Kedushá. Yo le pregunté, ¿qué? Y me dijo, sí. Él no tiene ninguna pregunta, no tiene ningún problema, excepto cumplir la vida, observar, hacer en la vida como le han enseñado. O sea, él no exige del Creador nada, sino que piensa que eso es lo que él tiene que darle, esta forma de vida así solamente. No que él sienta en la vida algo, porque él no puede sentir más lo que está en forma permanente. Eso es lo que él vive dentro suyo. Él no necesita un entorno. Se puede hablar sobre eso mucho, pero piensen. Pregunta, ¿pero qué es para nosotros inerte? ¿Cómo eso se expresa? Rab, no, en nosotros inerte de Kedusha es la parte del inerte que está en nosotros, de lo que son las cuatro fases, que apoya a lo que es el vegetal. Y que luego apoya por medio del vegetal al animal y después por medio del animal al hablante. Pregunta, ¿cómo se expresa, Rab? Que por medio de que él siente, inclusive, a pesar de que él es inerte, que él pertenece a algo más elevado, de que él tiene una conexión. Siente la fuerza que lo vitaliza, a pesar que su propio nivel es solamente inerte. Es algo que se siente. ¿Por qué? Porque él crece con respecto al vegetal, el animal y el hablante en cuanto es que los puede servir. Servirlos a ellos como inerte. Como la tierra, que todo viene de la tierra. ¿Quién vive que no vive de la tierra? Muy bien, sí. Pregunta, hay un montón de gente que vienen a estudiar con nosotros, digamos, por ejemplo, en los campus que estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, y entonces ellos avanzan un poco en el estudio y en una cierta etapa ven frente a ellos qué es lo que es estar en nuestro entorno día a día, y entonces yo quiero decir como ejemplo, ellos son como inertes frente al vegetal y ven que es demasiado para ellos, es como ese mismo tornado del cual Ronen habla, y entonces yo acá lo que pregunto, o sea, como principio, ¿acaso nosotros, o sea, nuestra naturaleza de establecer ese crecimiento y demás, ¿acaso es algo real que nosotros podamos presentar la sabiduría de la Kabbalah y crear realmente un círculo que sea una Kabbalah que sea adecuada para la mayoría de la gente, que como has dicho, es que ellos son inertes? Raf, eso es algo que tiene que ser, debe ser. Yo no puedo dividirme a mí mismo para cada uno, excepto de forma mecánica, que en cambio de dar una clase día a día, que yo dé una clase una vez a la semana, o que dé una clase una vez al mes, o sea, clases que sean diferentes, son un nivel diferente, que tenga una actitud diferente, eso es posible, pero porque es que yo deba hacerlo, son ustedes los que deben hacerlo. Yo escucho que están aquellos que viajan una vez a la semana a distintos grupos, a Ashdod, a otros lugares. Y así como nosotros lo necesitamos, y tampoco no hay que presionar sobre ellos, sino como es que está escrito, enseña, educa al joven de acuerdo a su camino. En nosotros no está su camino, porque acá son un nivel que es más o menos igual. Están aquellos que igual vienen más o menos, pero tienen que existir niveles diferentes. Si no, de verdad, la gente vuelve a la vida de ellos y entonces ellos tienen el que no pertenecen a algo alto, como el fracaso, que no sienten que pertenecen a algo alto y que no le dieron una vida especial. Es como que le dieron una vida, como una vida especial, y después no le dieron la tarjeta de entrada. Y entonces nos culpan a nosotros que no pueden pertenecer a ese club. Y no es algo que sea buena. Entonces sus fuerzas defensivas los impulsan a ellos a estar en contra nuestra, de qué es lo que es y demás. Pero eso puede ser como consecuencia de una envidia oculta, que así es como eso pasa. Vos ves que muchas veces en la vida la gente dice, ah, eso no es importante, son todas tonterías y demás, pero internamente la envidian. Pregunta, es decir, primero que nada, empieza ahora un proceso de ese tipo, un plan, y es la primera vez que se trata de hacer algo así. Simplemente la dificultad está en que el método mismo, nuestro método, o sea, si nosotros estudiamos de acuerdo a las fuentes y demás, uno ve que las fuentes y las clases que usted da y todos nuestros contenidos siempre direcciona a la persona hacia el avance. Y como si fuera que aquí nosotros tenemos que tomar el mismo método y permitir a la persona relacionarse con esto como si fuera un hobby. Raf, no, eso nunca va a ser así. El inerte en nosotros tampoco no va a ser inerte. Nosotros aquí de lo que hablamos es de cosas que son diferentes. Nosotros aquí de lo que hablamos son de niveles, de lo que es el ritmo. Entonces están aquellos que van a venir a estudiar una vez al mes. Rabash tenía ese tipo de estudiantes y entonces no había ni internet ni nada de nada. Que ellos estudiaban a veces en su casa, en qué forma que estudiaban yo no sé, y que ellos venían una vez al mes a estar con nosotros en lo que se llama la comida de el principio del mes, y la comida era a las 9 y ellos venían a las 4, a las 5 y ellos estudiaban unas 3 horas una vez al mes, y después se hacía la comida durante un par de horas con lo que se habla ahí, las palabras y las canciones y demás, y para eso para ellos eso era sumarse al proceso, pero de todas formas ellos progresaban, nada más que el ritmo es un ritmo que es muy lento. Y así es como es. Una vez vi un grupo que estudió solo por sí mismo durante un año y medio. Ellos estudiaron durante un año y medio el primer capítulo de Talmud de Sera Sefirot. Y no lo terminaron, inclusive. ¿Sí? ¿Cómo es? Pregunta, y otro punto. A veces se ve con los estudiantes nuevos y para ellos que es como algo adecuado ese nivel, que se ve que ellos se conectan menos a lo que es a las clases suyas, a sus clases matinales, que es más fácil para ellos si ellos le explica a ellos, algo en vivo. Raf le dice, sí, una sociedad que sea más cálida, que ellos pueden disfrutar, no ser como estudiantes que están presionados frente al enseñante. Pregunta, acá surge la cuestión, o sea, de si eso es correcto y demás. Raf, por supuesto que es correcto, todo es correcto. O sea, educa al joven de acuerdo a su camino, ahí es donde está todo. Vos tenés que darle todas las condiciones, nada más que él pueda avanzar en lo que es la comprensión de la meta de la creación. Y en ese sentido ahí no existe ninguna pregunta. Él quiere tete, café, sentarse, pararse, no importa qué. Lo importante es que él estudie un poco, es que él escuche un poco de las fuentes de la forma más cómoda que para él sea. Nada más que escuche un poco de las fuentes, como un niño pequeño, ¿qué? En cuanto que es que él crece, entonces las condiciones empiecen a ser un poco más las condiciones más limitadas. Y mientras tanto, mientras es un bebé o es un niño, entonces todo es de acuerdo a su propio espíritu. Él es quien lo determina todo. Vos podés decirle a un bebé que tiene una semana, no, vos vas a comer dentro de una media hora. No, él se pone a chillar. Y en cambio un nene que es más grande, vos le vas a decir, vas a comer dentro de media hora y no vas a comer esto, sino que vas a comer tal otra cosa. Se necesita siempre. ¿Sobre esto ustedes quieren preguntar exactamente? No. Entonces, ¿a qué pasamos? Entonces, ¿pasamos al próximo artículo o a qué? ¿Pasamos a qué? ¿A Taz, a Zohar o al próximo artículo? Taz. Pasamos a la próxima parte de la clase.